Siete razones para no amarte, de J. de la Rosa. Narrado por Carlos Quintero para World Audio Publishing International, 2021. Capítulo 1. Elisa miró de nuevo la cuenta que el camarero acababa de poner sobre la mesa. 9,70. Y eso que únicamente había tomado un café y un croissant. En una semana gastaría solo en desayunos cerca de 50 euros. Lo que en un mes rondaría los 200 y en un año... ¡Buf! No se lo podría permitir a partir de ahora. Al día siguiente desayunaría en casa, y si tuviera que quedarse en el trabajo a mediodía, le tocaría tirar de fiambrera y de la comida de su madre. Miró hacia la calle a través del coqueto ventanal bordeado de encaje de la cafetería. En aquel momento caía una fina llovizna que había abarrotado la acera de paraguas. Le encantaba empezar el día con aquella vista. Una amplia avenida flanqueada por lujosos comercios y transitada por hombres y mujeres de aspecto impecable. Eso era lo que diferenciaba los distritos financieros de las ciudades. Su madre diría que era el brillo del glamour, y su padre que una cuadra de ladrones. Los dos tenían un poco de razón, pero a ella le fascinaba. Lo echaría de menos, sí, mucho. El barrio y aquella refinada cafetería que era capaz de convertir un simple desayuno en una experiencia sensorial a base de exquisitos croissanes untados con queso dulce. Eso sí, a precio de oro. Suspiró porque era seguro que la iban a despedir. Seguro. Adiós a los desayunos en Le Petit Croissant. Adiós a ahorrar para poder comprarse en el Lowlet un bolso de marca. Adiós a las escapadas de fin de semana. Bienvenida, pobreza. Hizo cuentas mientras seguía con la vista la proeza de una ejecutiva con maletín en mano para tomar un taxi. Un nuevo suspiro se escapó de sus labios. En aquel momento le quedarían en el banco poco más de 1.000 euros. Y eso porque había sido previsora guardando en un cajón de su mesita de noche 1 de cada 10. Si sus sospechas se confirmaban y al final de mes la ponían de patitas en la calle, apenas tendría para pagar una mensualidad de alquiler y tirar unos días de forma austera, poco más. Ese sería el tiempo que tendría para encontrar un nuevo trabajo si no quería volver con la cabeza gacha a casa de sus padres a escuchar a cada momento cómo uno convertía en negro lo que el otro aseguraba que era blanco. El futuro se perfilaba buscando trabajo en plena crisis y en un sector donde los fracasos se degustaban como un pastel. Lo tenía crudo. El camarero se acercó de nuevo a la mesa, pero al ver que la caja plateada que contenía la nota seguía vacía, se retiró discretamente. 2 mesas más allá, un grupo de hombres embutidos en caros trajes a medida comentaban los titulares del diario que uno de ellos susurraba. Algo muy fuera de lugar en un sitio como aquel, pero que se les permitía porque eran buenos clientes y pagaban sin rechistar. Hablaban demasiado alto, aunque Elisa los perdonaba por las horas de gimnasio que habrían soportado esa mañana para llenar tan bien aquellos trajes. Otra de las ventajas de trabajar en un barrio caro. Dirigió de nuevo la vista a la calle. El chaparrón arreciaba y por la puerta se filtraba el olor del asfalto mojado. Un aroma urbanita que la embriagaba. La acera empezaba a despejarse, agrupando a los peatones bajo los soportales de enfrente. La culpa de que la despidieran no era de ella, sino de su jefa. Eso podría defenderlo ante un juez amargado y un jurado repleto de personas que la odiaran. Pero no ante el consejo de redacción de la revista Luo, que era donde trabajaba. Su jefa, sí, Martina Grimaldo. La gran adquisición de la revista para la nueva temporada la había detestado desde el mismo momento en que ocupó el cargo de redactora jefe y pidió entrevistarse con todos los trabajadores que estarían a su cargo. A ella, como articulista, le tocó el segundo día. Circulaban historias horribles sobre la nueva responsable de la revista. Aún le corría un escalofrío por la espalda cuando lo recordaba. El despacho olía un perfume francés empalagoso que parecía haberse apoderado de las paredes y el suelo.